Muy buenas tardes, mis hermanos que están aquí entre nosotros. Un gusto para mí estar acá al frente, como siempre lo menciono y lo digo, para compartir la bendita palabra, el bendito mensaje de nuestro Dios. En esta ocasión no va a ser la excepción, ya que va a ser un mensaje en el cual les quiero recordar, traer a su memoria si ya lo han visto, o simplemente dejar algo de la esencia de la Escritura, de la palabra de nuestro Dios. La Biblia, el Nuevo Testamento, registra alrededor de 39 milagros, en los cuales los apóstoles y los discípulos fueron testigos oculares, y destacando algunos, podemos recordar la alimentación de los 5,000 con algunos peces y algunos panes. Dice la Escritura que eran 5,000 sin contar las mujeres y los niños. Algunos comentaristas afirman que fueron alrededor de 15,000 a 20,000 personas los que llegó a alimentar nuestro maestro con tan poca comida. También podemos destacar los milagros acerca de cómo estaba un hombre paralítico en el piso tirado, y de pronto a la voz de nuestro maestro, a su mandato, bajo su autoridad, se ponía de pie. También cómo hombres que no podían ver, a través de las manos de nuestro maestro, que tocaba sus ojos y recibían la vista. Muchos de estos milagros que mencionan en la Escritura fueron los apóstoles testigos oculares de estos acontecimientos. En esta ocasión vamos a analizar un acontecimiento el cual va más arriba que estos milagros. El tema se titula A Él Oíd y está basado ya en Mateo capítulo 17 versículos 1 al 8. Les invito a que me acompañen con sus Biblias ahí al Evangelio de San Mateo capítulo 17 versículos 1 en adelante. Dice de la siguiente manera: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto. Y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino solo a Jesús. Pedro, Jacobo y Juan. Estos apóstoles escogió nuestro maestro para llevarlos a orar a un monte alto. Estos 3 hombres que según la costumbre judía, según su religión, eran instruidos desde muy pequeños, se les instruía bajo la ley de Moisés. Hombres que les inculcaban a sus niños el origen hebraico, sus raíces. Estos hombres conocían a Moisés y a Elías porque de ellos se había hablado durante toda su vida. A estos 3 hombres escogió nuestro maestro para llevarlos a orar. Dice el versículo 2: Y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. La palabra ahí, transfiguró, viene del vocablo griego metamorfo, que quiere decir transformar, sufrir una metamorfosis. Una metamorfosis, se me viene a la mente como vemos aquel gusanito que está ahí arrastrándose, que después se convierte en capullo, después de algún tiempo logra convertirse en una hermosa mariposa. Eso es lo que quiere decir la transfiguración. Es un cambio totalmente, un cambio radical. No simplemente que se hiciera alto, más pequeño, es una transformación total. Como nosotros podemos ver ahora en el cine de hoy en día, cómo actores son expuestos a pintura y les colocan un sinfín de pintura sobre su rostro y les ponen máscaras para que parezcan más ancianos o más jóvenes. Bueno, esto de esto no se refiere a la transfiguración, es algo más allá. Y aquellos apóstoles que están presenciando esto, para ellos es algo inigualable. No es como cualquier otro milagro que ellos habían visto con sus ojos. Esto es algo extraordinario, cómo están viendo a Jesús, su maestro cambiando totalmente de aspecto. Dice el versículo 2 que resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Era totalmente brillante. Se había transfigurado, había cambiado su forma de ser de manera radical. Y estos hombres tenían esa gran dicha de ver a nuestro maestro. Dice el versículo 3, se les aparecieron dos personajes muy importantes del Antiguo Testamento. Y aquí se les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Como mencionaba hace un momento, Pedro, Jacobo y Juan, hombres que fueron instruidos bajo la ley hebraica, que desde muy pequeños habían escuchado hablar de Moisés, aquel líder que había estado al frente de muchísima gente, aquel líder que había ido y se le paró frente a aquel egipcio gobernante de aquella región. Algunos comentaristas afirman que Egipto estaba alcanzando un nivel tan grande a nivel político y económico que como Moisés tuvo el valor para enfrentarse en el nombre de nuestro Dios, y así ellos tenían ese concepto de Moisés como alguien manso, alguien perfecto, que desde niño se le había inculcado esto acerca de este hombre llamado Moisés. ¿Qué vemos acerca de Elías? Elías, como algunos comentaristas dicen, el representante de los profetas. Aquel hombre, el profeta más grande según los judíos. También era inculcado a los pequeños acerca de este profeta Elías como el profeta más grande. Estos hombres tenían un grado superior a Moisés y a Elías, y ellos lo saben. Y cuando ellos logran ver ahí que se encuentran esos dos personajes al lado de nuestro maestro, se quedan impactados. Porque no pueden creer, es el sueño de cualquier judío ver a estos dos hombres frente a ellos, a un líder excepcional, el cual ellos al ir a la sinagoga predican sobre él. A Elías también, su sueño se está cumpliendo, se está haciendo realidad. Están viendo a dos personajes de gran impacto para su persona, que es Moisés y Elías. Estos hombres posiblemente no lo podían creer. Como hombres de tanto peso estuvieran frente de ellos. Y es por eso que leamos el versículo 4 lo que el apóstol Pedro reacciona y le dice a nuestro maestro, le dice: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí tres tiendas de ramas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Porque Pedro sabía lo importante que era Moisés y Elías y lo que había significado en el Antiguo Testamento. Y ellos todavía vivieron bajo esa ley. Sabían el peso que tienen estos hombres, así que lo colocan a la misma altura y le dice: si quieres, te hacemos tres tiendas de ramas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. No pueden creer lo que está sucediendo. Y el apóstol Pedro abre su boca y dice lo que acabamos de leer. ¿Pero qué pasó? Dice el versículo 5 que todavía él no terminaba de decir estas palabras cuando una nube los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él hoy. Y aquí, en este acontecimiento, aquellos tres apóstoles que acompañaron a nuestro maestro al monte alto y que habían visto algo extraordinario que fue la transfiguración de Jesús, ahora, después de ver a aquellos hombres, se le acerca una nube grande y se pone sobre ellos. Aun cuando Pedro no terminaba de decir las palabras acerca de las tres tiendas de rama, la voz desde la nube sale. Y así como los apóstoles tuvieron miedo cuando vieron a Jesús caminando sobre el agua y pensaron que era un fantasma y tuvieron temor, y aquí se impactaron al escuchar una voz que salía de la nube, que decía: este es mi hijo, en quien tengo complacencia, a él oí. Algo totalmente fuera de sí que nunca se imaginaron los apóstoles en percibir ni siquiera en ver. Después de los milagros que habían visto, después de la confesión de Pedro, viene el anuncio de la muerte de nuestro maestro, y después estos tres hombres que logran ver esto tan impresionante, que sirvió tanto para ellos como sirve para nosotros. Algo que ellos todavía no lograban asimilar, porque ellos pensaban que todavía iba a estar vigente la ley y que Jesucristo iba a establecer un reino terrenal. Ellos todavía estaban asimilando todo esto. Y después, al oír aquella voz de la nube que salía, ¿qué es lo que quería decir? Que después de ver ahí al gran líder Moisés y al gran profeta Elías, ahora ellos ya no tenían la misma validez con Jesucristo ahí entre ellos. Ahora ya no era el mismo peso de antes. Y ahí lo confirma nuestro Dios con una gran nube y dice, solamente a Él escuchen. Y de ahí en adelante iban a hacer eso. Ya no iban a escuchar la Torá, la ley de Moisés, las profecías, porque ahora se estaban cumpliendo. Todo aquello que los profetas habían anunciado, se iban cumpliendo. Todos aquellos mandamientos que Moisés había dictado a través de Dios, todas esas cosas, ahora ya iban a quedar atrás. Y dice Dios, solamente a Él escuchen, a Él oí. Y esa frase llamó mucho mi atención ahí en el versículo 5, a Él oí. Solamente a Él, a nadie más, solamente a Él. Dice el versículo 6, al oír esto los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Tuvieron miedo de todo lo que estaba aconteciendo frente a sus ojos. Algo inigualable, algo que nunca les había ocurrido y que nunca les iba a ocurrir después, lo habían presenciado con su vista, con sus ojos. ¡Qué dicha de estos hombres! ¡Qué gran dicha de esos apóstoles! Para ellos y para cambiar su fe. Y también para nosotros, que leemos la Escritura y podemos ver que ahora nosotros tenemos la oportunidad de ser salvos. Dice el versículo 7 que Jesús se acercó a ellos y los tocó y les dijo, levántense, no tengan miedo. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino solo a Jesús. Vayamos a 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 18. Acompáñenme con su Biblia más adelante a 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 16 al 18. Se dice de la siguiente manera: porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad, pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el monte santo. Dice que solamente en Él tiene complacencia. En Él se complace Dios. En su Hijo se complace Dios. Y dice, a Él oí. Dice el versículo 17, que le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que afirmó que solamente en Él tenía complacencia. Y esto lo afirma el apóstol Pedro en su segunda carta. Dice, solamente a Él. Y nosotros debemos de seguir a Jesucristo como nuestro ejemplo de vida. Pero ¿qué pasa? Vayamos a hacer algunas aplicaciones. ¿Qué pasa en ciertas ocasiones? Muchos de nosotros cuando ya somos cristianos, cuando ya bajamos las aguas del bautismo y estamos como aquellos hombres que no conociendo nada acerca de Jesucristo, se llegan a Él y hacen un cambio total. Hablando de los apóstoles. Ellos habían vivido la transición del Antiguo Testamento al Nuevo Pacto. Y ellos hicieron cambios. Ellos ya no tenían que hacer tres enramadas, una para Moisés y una para Elías, solamente para nuestro Maestro. Nosotros, ¿cuántas enramadas tenemos en nuestra vida? ¿Cuántas enramadas queremos hacer para nuestros santos? Posiblemente le hagamos una enramada a Daniel, a Jeremías. Posiblemente le hagamos una enramada al trabajo, a la familia o al dinero. Y ahí es cuando lo ponemos exactamente al mismo nivel. Cuando sin embargo es totalmente distinto. Eso ya quedó atrás. Así como estos hombres, estos apóstoles, ellos todavía veían a aquellos hombres como grandes hombres, dice solamente escuchen a Jesús. Solamente síganlo a Él.
Así también nosotros. No debemos de hacer enramadas a la familia, para el dinero, y dejando de lado el venir a congregarnos. De pronto venimos aquí un miércoles y está la mitad de la congregación, y la otra mitad se encuentra vacía. Posiblemente esté trabajando, pero si está en casita solamente ahí, está totalmente fuera del concepto de lo que es seguir a pisar de nuestro Maestro. Porque si nosotros tenemos la oportunidad de venir aquí para aprender de la Palabra de Dios, para oír a nuestro Maestro Jesucristo, y no lo hacemos, estamos haciendo otra enramada para otra cosa. Llámele como usted guste. Trabajo, familia, hobbies, lo que usted quiera. Y le hacemos una enramada. Pero sin embargo, solamente debemos de seguir a nuestro Maestro. Es lo único que tenemos que hacer. Dice que solamente en Él se complace. Solamente logra complacerse Dios en Él. Nosotros debemos de seguir a nuestro Maestro como ejemplo de vida. Como una consagración. Como una consagración de día tras día. Como aquellos hombres vieron la transfiguración de nuestro Maestro. Vieron aquellos hombres parados enfrente de ellos. Y como el apóstol Pedro lo dice aquí en su segunda carta y lo expresa con estas maravillosas palabras, también nosotros debemos de expresarnos de esta manera. De en quién estamos confiando, en quién estamos siguiendo el ejemplo de nuestra vida. Así como el apóstol Pedro, así también nosotros debemos de hacerlo. Que nuestra fe sea fundamentada en este tipo de acontecimientos, para siempre ir hacia adelante. No pensemos como aquellos hombres y hagamos enramadas para cada una de nuestras cuestiones diarias o de nuestras cuestiones de nuestra vida cotidiana. No. Sino solamente como aquella voz que dijo a Él hoy. Pero para los que todavía no ingresan a las aguas del bautismo y dicen, para mí no vale ese porque yo no puedo seguir el ejemplo de nuestro Maestro porque yo no soy cristiano. Claro que sí, hay que tomar la parte que nos corresponde. Hay que tomar la parte que nos pertenece a cada uno de nosotros. Debemos de ver cada una de nuestras deficiencias y tomarla y hacernos fuertes sobre ellas. Debemos de conocer cada una de nuestras deficiencias. Una vez un hombre publicó y dice, fui a una entrevista de trabajo y me preguntaron cuál es tu deficiencia, y yo contesté, no, pues no me la sé, yo no sé cuál es mi deficiencia. Entonces otro le responde abajo y le dice, tu deficiencia es no conocerte a ti mismo. Debemos de conocernos a nosotros mismos, debemos de conocer nuestra persona, cuáles son nuestras debilidades, nuestras fortalezas, y trabajar en cada una de ellas, basando nuestra fe en ejemplos como estos. Y siempre seguir adelante, siempre seguir triunfando. Siempre hay que ver la realidad de nuestras cosas. Hay que ver nuestro presente para poder seguir hacia adelante. Estos hombres no voltearon y siguieron a Moisés y a Elías. Estos hombres siguieron a Jesús. Lo siguieron y solamente a Él escucharon. Podemos leer el Nuevo Testamento cómo estos hombres siguieron luchando. Y a través de la historia usted se puede percatar cómo los apóstoles, cada uno fue muriendo torturado, masacrado, humillado a causa del Evangelio, de la Palabra de nuestro Maestro. Porque escucharon su voz. Y no se doblegaron ante nada y por nada. Supieron poner en la balanza en primer lugar lo que debería de ser. Y hasta la muerte, hasta allá, llegaron a causa del Evangelio, de la Palabra de nuestro Dios. Así como ellos, también nosotros debemos de hacerlo. Ir hasta donde podamos, hasta donde nuestras fuerzas alcancen. Hasta allá, y dar un poco más allá. Así como estos hombres. Porque así como esto que vieron los apóstoles, algún día veremos algo extraordinario también, el cual fue preparado para hombres que solamente sirven a nuestro Maestro. A hombres que si entregan todo por nuestro Maestro, llegarán a tener la corona de vida eterna. Si nosotros queremos tener la dicha de lograr obtener ese título, esa corona de la vida eterna, debemos de entregar todo lo que podamos. No una media parte. Hacerle solamente la enramada a nuestro Maestro y a Él oíd. Solamente a Él oíd. Porque podemos ver afuera en las denominaciones cómo aquellos de religiosos se forman distintas formas de pensar a la Virgen, a un profeta, a diferentes hombres humanos, y dejan al lado a nuestro Maestro. Ellos se han desviado por conveniencia. Nosotros no hay que hacer eso. Nosotros hay que basar toda nuestra vida y a Él, solamente a Él oír. Regresemos allá a nuestro capítulo y versículo base, allá en Mateo capítulo 17. Dice el versículo 5, 6 y 7 y 8. Mientras Él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, a Él oí. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión hasta que el Hijo del Hombre resucite de los muertos. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. Después de todo este acontecimiento, Jesús les dice que por favor no lo divulguen, que no lo hagan hasta después de la muerte y de su resurrección. Estos hombres posiblemente seguían pensando y divagando en su mente, en el camino, mientras caminaban, mientras andaban, en lo que les había acontecido. Posiblemente no lo podían creerlo, todo lo que habían visto, todo lo que sus ojos acababan de percibir. Y posiblemente tenían un montón de preguntas, pero le hicieron una a nuestro Maestro. Y les dijo que Elías ya había venido y que lo habían ignorado. Y lo habían tratado como lo más vil, le habían cortado la cabeza. Y a él también lo iban a tratar de la forma más cruel y vil, que era la muerte en la cruz. Y después de esto, los apóstoles iban a cambiar totalmente el mundo, así como lo han hecho hasta hoy. Así que, hermanos, la invitación es que oigamos a Él. Así como los apóstoles dieron su vida por nuestro Maestro, también nosotros. También nosotros tengamos en mente en dar nuestra vida por Él, en entregar todo por Él, en sentirnos dichosos y felices porque tenemos a un gran Salvador que es Jesucristo. Dice Flavio Josefo, comentarista del primer siglo, que el apóstol Pedro no se sintió indigno en morir colgado en un madero. Dice que murió crucificado, pero él quiso morir degollado, no quiso sentirse, no quiso morir igual que nuestro Maestro. No se sentía digno de hacer y de morir de esa manera. Porque él vio esto, esta visión, y se fortaleció. Y cuando lo comentó a los demás hermanos, también se fortalecieron. Nosotros debemos de hacer exactamente lo mismo, fortalecernos y entregar todo por nuestro Maestro. Como él termina una de sus frases acerca de su enseñanza, y dice: el que tiene oídos para oír, oiga.